Ser podcast.
Cada miércoles tenemos una cita con un señor que ama el cine.
Una historia de amor muy bonita y que no voy a contar qué final tiene.
Que dice lo que piensa para bien.
Me parece uno de los mejores actores del mundo.
O para mal.
Me olía que era una majadería, pero confirmado.
Alguien que se define con una sola palabra.
Es tremendo.
Y que a esta hora abre la ventana del cine.
No la abras, no la abras.
Y la abre.
Carlos Boyero.
Abrimos la tercera hora de ventana, abrimos la ventana del cine. Carlos Boyero, buenas tardes.
¿Qué tal?
¿Cómo estás?
¿Cómo estás, Marta?
¿Contando los días para irte de vacaciones?
Los días, ¿no? Pues son ya... Queda un día, yo creo. Sí, sí, con...
Ya pesa,
cansado,
ya pesa.
Tú también.
La rutina. Yo me voy de vacaciones, el viernes es mi último programa. Luego vendrá Rafa Panadero a presentar la ventana del verano, durante lo que quede de agosto.
Y vas tachando los días también, ¿no?
Pues eso, es que como ya me quedan tres programas, mañana jueves y viernes. O sea, dos programas y medio.
Pero se hace cuando llega el final... Se hace largo todo, ¿no?
Es
como el ansia por...
Claro, además es que como ya tienes en la cabeza, tu cabeza está en las vacaciones, estás planeando lo que te tienes que llevar, lo que no, con el niño...
Pues, tu caso.
Pues eso, le estás planeando, pero a la vez físicamente estar donde estás, entonces...
Yo fíjate, lo de hacer la maleta ya no... Igual me voy en pijama, solo con pijamas.
Bueno, bueno, si te vale para el sitio donde vayas.
Sí, no, y si no me da igual. Tampoco se va a asustar nadie por ver a un señor en pijama.
Con lo presumido que tú eres, ¿eh? En pijama...
Era.
Bueno,
todo
y eres...
Quedó ya en la ardiente oscuridad, que diría Escofillera, así.
Discrepo, ¿eh? Discrepo. Sí. Pero bueno, oye, pensando en el verano, ¿no? Y en estas cosas que hacemos, yo creo que como una especie de ritual cuando llegan estas épocas del año, pasar un día en la piscina, pensar en lo que nos vamos a llevar para las vacaciones, comer salmorejo, que yo no sé si lo haces durante todo el año, yo cuando empieza el calor, ¿no?
Pero descubrí hace no mucho tiempo una marca que se llama Al Valle.
Sí.
Es lo que tiene gazpacho y salmorejo. Entonces en la nevera procuro tener...
Esto te salva una cena, siempre, pero vamos, más que digna, ¿eh?
Sí, sí, pero lo que pasa es que ceno lo mismo todos los días. Yo creo, ya me aburre. Fíjate que me encanta la comida, que ha sido uno de mis placeres tremendos. Dices, pues el hombre que ya solo toma...
Gazpacho Al Valle.
Gazpacho Al Valle y tal. ¿Lo conoces? Es uno
sí,
en los supermercados que viene y dices, bueno.
Oye, eso tiene un relato. El hombre que tomaba gazpacho Al Valle.
Sí, sí, sería hacerle publicidad, lo que no sé si buena o mala.
Oye, hablando pues eso, de cosas que haces en verano. Estoy pensando en los cines de verano. No sé cuántas veces o si tú has tenido épocas de ir a cines de verano, si te gustan.
Yo los asocio a mi niñez, fíjate, y a mis padres, que además era un lujo el acostarte tan tarde, ¿no? Y que te llevaran al cine. Pero es una imagen muy lejana de niñez, de adolescencia, y luego por supuesto que he ido alguna vez, pero vamos, ya me paso las noches en mi casa, ya ni para ir al cine, pero me parecía, era una experiencia muy bonita, sí, lo recuerdo con mucho cariño, sí.
Es que claro, mientras las salas convencionales pues cada vez más achican sus espacios con una media de poco más de 200 butacas, los cines al aire libre siguen ofreciendo justo lo contrario, una sola pantalla, sí, pero con más de 500 asientos bajo las estrellas. Alejandra Furnea, buenas tardes.
¿Qué tal, Marta?
Hoy vienes a hablarnos de dos cines de verano muy especiales.
Pues sí, mira, os traigo el cine más antiguo de España y el que más capacidad de público tiene.
A ver.
Pero vamos a empezar con el más antiguo, vale, que es el Cine Coliseo de San Andrés, está en Córdoba, y lleva activo desde 1935. Estuvo cerrado un par de años, pero ha vuelto a renacer y así nos lo cuenta su gerente, José Casado.
Me entero que el más antiguo de España va a cerrar. Pregunté, nadie se atrevía a cogerlo y lo cogí. Con la pandemia estuvo 2 años cerrado y bueno, pues estaba muy dejado, lo que es normal de un local que no se le hace nada. La hierba medían 2 metros de altas. Tenía mucho que meter, albañil, pintores, electricistas, fontaneros. Muchas cosas había que arreglar y otras mejorar. Y se puso aceptable.
El cordobés lleva toda la vida trabajando con sus películas veraniegas.
Yo he nacido en esto, llevo en esto toda la vida. Mi padre tenía un cine de verano y yo sigo con la actividad del cine tradicional, que cuando caiga el sol haya algún sitio donde podamos salir y estar tranquilos, relajados. Me parece una actividad eso, bonita, porque es tranquila, es una forma de salir la familia juntos, los amigos.
Porque como comenta, es un trabajo que da muy poco beneficio.
Digamos que un cine te da un garbanzo y con mucho garbanzo haces la olla. Un cine solo no tiene rentabilidad para vivir. De hecho, los que subsisten es porque tienen más cine.
Oye, Alejandra, este es el cine de verano más antiguo, decías, de 1935, ¿y el que más capacidad tiene?
Pues está aquí, en Madrid, no hace falta que salgamos de la comunidad, porque está en el Parque de la Bombilla, se llama Fecinal, y se dice que es el que más capacidad tiene porque puede proyectar varias películas al mismo tiempo gracias a que tiene 2 pantallas. Y David Lluesca es su gerente.
Bueno, pues nosotros es como parte de nuestra identidad, ¿no? Tenemos 2 pantallas, siempre las hemos tenido. Sí que es cierto que cada vez cuesta más, ¿no? Porque las películas ahora, hay una cosa que se llama rango dinámico, abren mucho, entonces las voces están muy bajitas, y los efectos especiales te quieres morir, ¿no? Entonces, con mucho estudio acústico que hemos hecho en la sala y con muchos procesadores que modificamos un poco ese rango dinámico, podemos controlar bien esos volúmenes para que la gente no pierda el hilo de la película y que la película de al lado no le moleste.
Este mítico cine lleva activo desde 1984, cuando se creó la actividad de Veranos de la Villa, pero no siempre ha estado en el mismo emplazamiento.
Pues mira, este cine lleva 41 años aquí en Madrid, empezó en el Retiro, en el año 84, y aquí en este emplazamiento, en el Parque de la Bombilla, llevamos desde el año 94, 31 años ya aquí, de forma consecutiva, hasta el año del COVID también pudimos abrir. Pero sigue siendo una actividad social y gracias a eso se sigue manteniendo, evidentemente. O sea, eso es lo que un poco nos salva, y sobre todo hacer cosas diferentes. Si nos quedamos encasillados en poner una película e irnos a nuestra casa, pues obviamente al final, tarde o temprano desapareces, por lo que has dicho, ¿no? Los cines de verano y no los cines de verano.
Hacer algo diferente o desaparecer, dice el gerente. Y ellos, en su festival de cine al aire libre, lo han hecho. Se han reinventado y ahora, cada martes de verano, hay sesión de su cine caliente.
Pues es una idea que vino de una proposición de la Juan Gallery, que son los que colaboran con nosotros, y salió esta idea un poco de ver si se podía hacer algo más. Siempre intentamos hacer un montón de actividades nuevas, intentamos siempre innovar. Esta es otra cosa más, ¿no? Es un poco hacer un monólogo con una película. Y la verdad es que el primer año, ya llevamos 5 años con este, y desde el primer momento ha funcionado muy, muy, muy bien, porque la verdad es que te lo pasas pipa. La gente aquí disfruta, se levanta, canta, ríe, ve las películas de otra manera. Si es la primera vez que vas a ver esta película, no vengas a un cine caliente porque te la van a destrozar. Ese es el objetivo. Darle eso, pararla, hablar en medio, hacer ese momento gracioso y divertido, ¿no?
Aunque es complicado mantener esta profesión, el cine más antiguo y el de más capacidad siguen en pie, activos, proyectando cada semana, cada verano y cada semana sus películas, demostrando que esta tradición española puede sobrevivir incluso en una época digitalizada.
Es que es verdad, Carlos. Mira que hablamos muchas veces aquí también de la crisis del sector, de la cantidad de cines que van cerrando, pero a la vez hay un montón de iniciativas que surgen, ¿no? Como que hay gente que se empeña por no dejar que esto se muera.
Sí, me parece muy bien todo lo que sea ir al cine, pero me entero aquí en el programa de todas
estas iniciativas, ¿no?
Sí. Y dices, pues es bonito, ¿no? Que, pues eso, el hecho, el ritual de...
Y que se
porque es un ritual, sí. O lo era, ¿no? Lo de ir al cine. Era más que ir al cine, así. Ir al cine acompañado equivalía, pues, después a tomar algo, comentar la película, incluso discutir por ella, ¿no? Y si ibas solo, pues igual te sentías un poco menos solo al salir, ¿no? Sobre todo si la película era buena, ¿no? Que eso también hay que... Pero bueno, ¿qué dices? Pues que está bien, está muy bien.
Alejandra, ¿tú has aprovechado estos reportajes para ir al cine de verano?
Sí, además me lo pasé pipa. ¿Sí? Porque fue la primera vez que fui a un cine caliente y claro, yo me esperaba, bueno, un poco de alboroto así, pero claro, cuando te vienen y te hablan de política, de cambios sociales, medio ambiente... Con una película que...
¿Cómo? ¿Que hablan de todo eso?
De la, toda la fórmula sí. del cine caliente...
Es reivindicativa, de hecho.
Paran la película y empiezan a conversar en mitad de la película.
Espero que no hablen demasiado de política, sí.
Casi. Ahí, ahí.
Mejor que hablen de cine.
No, sacan temas sí. A raíz del argumento sí. de la película.
Exacto, porque yo la que vi...
Pensé que te salía alguien, se soltaba un mitin ahí. Qué va.
Nosotros la que vimos fue Mad Max, fuera la Furia en la carretera, creo que se llamaba, o algo
Mad Max,
así.
Sí, la del agua, la carencia del agua y las motos. Y
claro,
la
entonces
Miller,
iba un poco
sí.
con la temática de que hablaran del tema del feminismo, de política ahora mismo, con todo lo que está pasando internacionalmente. Entonces
Mad
fue...
Max no era especialmente feminista,
no,
por
la
lo
verdad
menos
que no.
la original. Recuerdo a gente muy bestia en sus motos intentando sobrevivir. Pero bueno, pues, ¿cómo es eso de que el Pisuerga pasa por Valladolid y no sé qué?
pues sí, es, la verdad sí. es que a mí me parece... Pues eso, que es una forma de mantener este ritual, como tú dices, ¿no? Porque yo también lo recuerdo en la infancia, pero fíjate...
¿Te cuando, llevaban tus padres de
cuando,
niña a,
pues
a los
yo,
cines de
yo
verano.
Lo recuerdo, sobre todo en lugares de playa, no sé por qué.
Sí,
no sé por qué, si es que aquí en Madrid, pues no sé, nos costaba encontrarlos o no lo sé. Pero iba a decir que ahora, cuando he estado en Washington viviendo como corresponsal, es muy común que haya cines de verano en los parques.
Así. Y siguen manteniendo, me imagino, en Estados Unidos lo de los coches.
Sí, también, claro.
¿No? Y cuentan que se han engendrado una cantidad de niños impresionante. Pues que el cine sirva también para darle gusto al cuerpo, no solo a la mente y al corazón. Así.
El cine sirve para todo. Alejandra, muchísimas gracias.
Muchas gracias, Marta.
Vamos con los estrenos de la semana, ¿no, Carlos? Vamos a empezar con el primero que has visto, que se llama Diamante y ya está en cines. Mira, justo esta semana hablábamos con el periodista Pedro Mansilla de los 50 años de Giorgio Armani, de su influencia en la moda contemporánea. Y esta película, que creo que es italiana, se adentra en cómo la elección de la vestimenta puede... Ahora que hablábamos de elegancia, de si nos íbamos en pijama o no de vacaciones, sí. ¿no?
Y has citado Armani, el rey de la elegancia, o sea... Qué diseños los de ese hombre, maravilloso Armani.
Sí, sí ¿no? Bueno, pues esta película decía que se adentra en cómo la elección de la vestimenta puede influir en nuestra personalidad.
El costume no debe solo vestir el personaggio. El costume debe permitir a la actriz de entrar en el personaggio.
Nos narra cómo un director convoca a todas sus actrices favoritas para rodar una película ambientada en la Roma de los 70. Y bueno, la película empieza a contar los problemas que giran en torno a una prestigiosa sastrería.
El vestido no solo debe vestir al personaje, debe permitir a la actriz entrar en el personaje. Es una película enorme.
La protagonista se siente así, atrapada.
¿No me hace gorda?
Se te ve el alma.
Pero...
¿Qué te ha parecido, Diamanti?
No me ha interesado nada, sí. Y acabo un poco... Está protagonizada por mujeres, sobre todo. Tiene mensaje todo el rato de empoderamiento a través de las historias de cada una, pues... Hay una que está casada con una mala bestia que la, pues la hostia por sistema todas las noches y la quiere tirar a un pozo y tal. Y entonces te muestra, pues al mismo tiempo que trabajan, la solidaridad de todo este grupo de mujeres, que está muy bien, y las historias de cada una, pero me resulta fatigosa. Me pregunto, vale, estoy viendo su vida cotidiana en el curro y cómo se protegen y se tratan de entender y se ayudan, pero poco más. Y recordaba, hay pocas oportunidades de ver cine italiano, así a excepción de Paolo Sorrentino,
que estrena, encanta.
Sí, algunas más que otras, pero me parece un director muy atractivo, ¿no? Y aquí, por cierto, la protagonista es una actriz de Sorrentino, que se llama Luisa Ranieri, buena actriz, muy buena actriz. Pero recordaba hace un par de años, no sé si la viste, Marta, una película italiana que ya te digo que llega con cuentagotas, que me gustó mucho, que se llama Siempre nos quedará mañana, una película en blanco y negro.
Ay.
Sobre en los años 50, en las barriadas de Roma,
sí,
una
sí,
mujer
sí, hablamos
casada,
de ella. Sí, 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 sí,
con una mala bestia que también la pega, ¿no? Y la supervivencia de esta señora, que la dirigía y la interpretaba una mujer impresionante en todos los sentidos, a mí me lo parece, que se llamaba Paola Cotelesi. ¿No recuerdas haberla visto esta?
Me suena mucho, pero ahora mismo no me...
Era como un melodrama, pero con toques de comedia, con humor blanco y negro. Y,
sí, pues,
y esta pobre mujer, pues cargada con sus hijos y con el salvaje de su marido y cómo sobrevive. Entonces iba con cierta ilusión a ver una película italiana y tal. Pero no, a mí me deja muy frío. Lo mejor me parecen las actrices. Y bueno, pues...
Pero falla la historia, o sea, el argumento,
sí,
la forma.
Sí,
de
que
contarla.
Es que no... ya sé que debe ser fascinante el estar fabricando ropa para una película de gran presupuesto y todo eso en paralelo con la vida real de estas mujeres, sastras, ayudantes, o sea, que hacen la ropa, pero que estoy allí diciendo, pues es que me da un poco igual todo lo que me están contando. No he conectado con ella ni poco ni mucho ni nada, a excepción, ya te digo, de algunas actrices que dices, pues qué bien están, cómo aguantan la cámara y cómo, sí.
Vaya. Vamos a hablar de otra película porque se cumplen 50 años del estreno de Alguien voló sobre el nido del cuco. ¿Te acuerdas cuando viste esta peli?
Sí, porque me impresionó, así. No sé si había leído antes la novela, una admirable novela de Ken Kesey, y tal, que fue... Y Michael Douglas se enamoró de la novela, como tanta gente, pilló los derechos y tardó años en hacerla, pero como productor, él no la interpretaba, ¿no? Y le salió redonda, le dieron un montón de Oscar, entre otros a Jack Nicholson, que está fantástico.
Vamos a recordar el argumento por si alguien, por situar. Cuenta la historia de Randall McMurphy, que es un criminal que alega sufrir locura para ser enviado a un centro de salud mental, donde se rebela contra las enfermeras y revoluciona a los pacientes.
A ver qué recibimiento me hacéis. Atajo de deficientes mentales. Un aplauso para el entrenador del equipo de baloncesto que vuelve para emprender la ofensiva. Miraos la cara. Miraosla. El simpático batallón de chalaos.
Es una crítica al sistema psiquiátrico de la época, ¿no? La que se sometía a los pacientes más que tratar de sanarlos.
Sí. ¿Ha cambiado mucho eso, Marta? ¿Tú crees?
No tengo no sé. Idea.
Sí, aquello era...
Pero es una buena pregunta.
Era muy, muy terrible. Entonces no se llamaban centros de salud mental, se llamaban manicomios. Y ahí entra un farsante, un tío que trata de utilizar esto para escaquearse de la... Es un pequeño delincuente, no es un criminal, así. Y alborota todo a esa gente que a pesar de sus enfermedades, pues todavía poseen deseos. Y ahí, ¿la recuerdas la peli?
Sí.
Hay una bruja que no grita nunca fría como en témpano, ¿no? Que
la interpreta. ¿Estaba Danny DeVito también?
Sí, estaba Danny DeVito, sí. Fantástico. Sí. No, la verdad es que tenía una pinta de tronados, era todo sí, sí. Importante, ¿no? Incluido Nicholson, que estaba fingiendo. Pero ella era una de las malas más turbias, inquietantes que he visto nunca. La interpretaba Louis Fletcher, así. Que era esa, la jefa, la que dirigía
sí,
todo el cotarro.
Sí, sí.
Una señora que nunca daba gritos, pero que los tenía sometidos, drogados. Y entonces lo que les propone el personaje de Nicholson es, pues, de todo. Desde escaparse por ahí e incluso conocer alguna mujer de vida alegre. Hasta es la rebelión sistemática contra el adormecimiento total de los pacientes. Y lo consigue. A costa de una tragedia también, ¿no? Pero esta la dirigía a Milos Forman, que es un tipo fantástico, el de los amores de una rubia, Amadeus, tantas, Ragtime, ¿no? Y le pilló el punto, te quiero decir, era una película divertida. Y sobre todo ver la rebelión de los más débiles, ¿no? Y ver que siguen poseyendo instinto y deseos y capacidad de diversión, pues era bonito. Y luego todo acababa pues como tiene que acabar, por desgracia. Pero recuerdo esa película como llena de estilo y con un Nicholson brillante. Es un actor que tiende a pasarse mucho si le descuidas,
sobreactuar.
A sobreactuar. Ahí estaba sobreactuado, pero tenía toda la razón.
Exactamente.
Estaba justificado, sí.
Pues es una buena excusa para volver a ella,
sí.
Este 50 aniversario. Uh-huh. Vamos a terminar este ratito de cine escuchando la música que has elegido. Hablando de cine italiano, música italiana.
Esta canción la pongo por lo menos una vez al año. O sea que puede servir de despedida yo para hasta septiembre. Yo me la descubrió una amiga hace 30 años o por ahí. Me enamoré de ella desde la primera vez que la oí. Son la fantástica Mina, yo creo que la voz de mujer más hermosa que ha dado la canción italiana, ¿no? Y una tía con una personalidad y un rollo, y Adriano Celentano, el entrañable Celentano. Se titula Aqua e Sale. Y le puede sonar a los oyentes, porque siempre que puedo, por lo menos una vez por temporada, la pongo. Yo la escucho continuamente y no me cansa. Aqua e Sale, una canción maravillosa.
Pues vamos a escucharla. Carlos, nos volvemos a ver en septiembre.
Pues que tengas unas vacaciones muy felices.
Igualmente. Así. Disfruta, descansa.
Y que vuelvas también relajada y tan maravillosa como lo eres habitualmente, pero en vacaciones.
Hombre, claro que
cultívalo,
sí.
Cultívalo, ¿vale?
Gracias, hasta Carlos.
Hasta luego, Marta.
Un beso.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.